Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes y tengo a mis amigos conmigo aquí en los estudios de Piénsalo. Y está Eduardo Nieto, David Morales y Daniel Cubides. Y estamos teniendo una conversación hoy sobre un tema que creo que a veces creemos que es muy complicado y difícil. Y el tema es cómo leer la Biblia, cómo leo este libro que creemos que es la palabra de Dios.
Buen día, Jorge. Qué bueno estar juntos otra vez y ha sido interesante un poco conversar ahí fuera de micrófono lo que estábamos pensando en cuanto a este tema. Llevamos muchos episodios ya desde que iniciamos en torno a la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué creemos el contenido de la Biblia? Porque es valiosa, todo lo importante, y siempre apuntamos a leerla. Hay que leer la Biblia, pero quizás muchos o aún nosotros en algún momento de la vida nos habremos preguntado, bueno, pero pues muy interesante y todo, claro. Pero ¿cómo la leo? Cuando la abro o incluso me ha pasado con personas que dicen, pues yo no la entiendo y empiezo o avanzo y luego llego a un punto en que hay estas genealogías y nombres y se torna como tedioso, hasta aburrido. Y pues como que ya no le encuentro gracia y bueno, empezamos a hacernos esa pregunta si realmente valdrá la pena leerla, por un lado, y por el otro, pues ¿cómo lo hago? Si verdaderamente vale la pena hacerlo, pues ¿cómo lo hago? Y bueno, queremos abordar de una manera de pronto práctica esa conversación. ¿Cómo puedes tú leer la Biblia?
A veces tenemos la realidad, nos damos cuenta que hay valor en leerla. Pero no sabemos, pues no le entiendo, se me hace aburrida, ¿verdad? Y pues esa es la idea de que decimos, ¿cómo le entro a esta situación? ¿Cómo le agarro hilo a la idea de leerla?
No, y considerando que también estamos viviendo en una época muy diferente y particular, o sea, todo ahorita con las redes sociales, los videos, tenemos un déficit de atención altísimo. Y es porque queremos las cosas muy rápidas, muy sencillas, y vemos la Biblia como también vemos aún una revista. De hecho, de manera social, el año pasado, según estadísticas, más del 50% de la población no se leyó ni siquiera un libro. O sea, más del 50% de la población. Y eso muestra que es una... Va a ser una batalla, no va a ser algo sencillo, pero considerando que la Biblia no es un mero libro, sino Dios hablándonos, pues definitivamente debe abrir nuestros ojos y prestar atención. ¿Cómo podemos entonces leerla?
Tenemos que estar en el hábito de leer, y estoy hablando de leer como leer, ni siquiera puntualmente en la Biblia, aunque sí es lo más relevante. Pero creo que aún como seres humanos debemos estimular nuestro cerebro, sí, mediante la lectura. Y sí, tú estás apuntando algo muy, muy cierto, David. Es que pues nosotros leemos o no, consumimos información, lo llamo así. Consumimos información de una forma muy rápida. Las mismas redes sociales están diseñadas a ese scrolling infinito. Y eso está diseñado en gran medida para mantener tu cerebro distraído, porque son fragmentos de videos y de información que no se quedan arraigados en tu cerebro, y estamos adaptando nuestro cerebro para no saber asimilar información, incluso información densa. Y la lectura, el ejercicio de la lectura, especialmente de un libro, ni siquiera una pantalla, un libro físico, sí hace una diferencia en la misma actividad cerebral, en la misma forma en la que nosotros estamos equipándonos nosotros mismos para la adquisición de información. Así que en sí es el mismo ejercicio de la lectura es importante, y yo creo que aún, y hablando ya más puntualmente nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia como hispanos, creo que estamos demasiado acostumbrados a no leer. Uh-huh, sí. Y cuando de por sí en nuestra vida no ejercitamos o practicamos el ejercicio de la lectura, pues cuando hablamos entonces de leer la Biblia, pues se va a hacer aún más complicado, sí, porque bueno, uy, no leo nada y sí voy, o sea, ni leo una revista y sí voy a enfrentarme a un libro tan grueso, tan grande, tan extenso como la Biblia. Pero si queremos hablar de razones por las cuales deberíamos leer la Biblia y también métodos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo de una forma práctica y aún amena? Porque de hecho hay una, estaba justamente ayer escuchando una canción de un cantante colombiano, Santiago Benavides. Él tiene una canción que se llama la Santa Biblia, se llama así. Y en la canción dice que no es aburrido leerla porque tiene romance, tiene aventura, tiene acción. Y es verdad, encontramos, sí. O sea, de hecho, abunda en relatos súper interesantes que a veces nos los perdemos de vista o no lo captamos que están ahí simplemente porque estamos predispuestos a decir, no, esto es un libro muy difícil, es complejo, siempre me han dicho tantas cosas de la Biblia que mejor ni me involucro con eso. Pero realmente abunda en muchas uh-huh. cosas que a la larga repercuten para nuestro beneficio. No es simplemente información como tal. De verdad es información proveniente de Dios sí. que va a impactar nuestras vidas, que puede afectar nuestras vidas.
Y muchas personas la leen creyendo algunas cosas que les han dicho, ¿no? Que te contaron una historia de la Biblia. Entonces, creemos que ya sabemos lo que la Biblia dice al respecto y la leo nada más de pasada, rápido, sin ponerle realmente atención a lo que estoy leyendo. La realidad, creo yo, que a veces tenemos que tomar el hecho de leer la Biblia dándonos cuenta que hay importancia en lo que estamos leyendo. Si usted quiere aprender a arreglar su carro, su computadora, su teléfono y se va a echar la chamba encima, como decimos en México, el compromiso de yo lo voy a arreglar, va a leer las instrucciones o va a ver el video en el YouTube con atención, poniéndole cuidado a los detalles de lo que está leyendo. Y la realidad es que si una persona no ha tomado el tiempo para realmente invertir y decir yo lo voy a leer de esta manera, pues va a ser difícil encontrar el significado de lo que está leyendo. Pero a fin de cuentas, la Biblia dice que los que creen que Dios existe, es necesario que crean.
Que los que se acercan a Dios.
Sí, creer, los que se van a acercar, tienen que creer. Entonces, mi ánimo es, si vienen con el interés de conocer a Dios y dicen, pues voy a empezar por la Biblia, pues parte tienen que poner la atención diciendo, creo que aquí voy a encontrar a Dios.
En un episodio previo, dentro de nuestros primeros episodios, estuvimos hablando de qué trataba la Biblia. Y si quieres escucharlo, bueno, aprovechemos, demos los datos de que nos contacten, porque ahí pueden encontrar los episodios. Y me gusta siempre apuntar a lo que hemos dicho antes, porque puedes ir y aprender un poco de otras cosas. Hay un episodio que se titula ¿De qué trata la Biblia? ¿Cómo pueden ubicarnos, Daniel?
El nombre del programa es Piénsalo Podcast. La página web es piénsalopodcast.com. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. También, si tienen alguna pregunta, quieren más información, el número de teléfono es 864-497-4994 o el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com. Pero una vez más, toda la información la puede encontrar en la página web y así puede ver los episodios anteriores.
Entonces, ese episodio hay uno que se titula que trata la Biblia. Creo que es bueno aprenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta toda una historia. Uh-huh. Y cuando tú vas y miras de pronto ese episodio, te das cuenta, mira, esto tiene una hilación. Y de pronto ya te ayudan a derribar un poco esas predisposiciones que tienes, que puede ser muy complicado. Bueno, sí, yo creo que como cualquier obra literaria,
claro,
tiene sus momentos confusos, sus momentos densos y sus momentos más agradables. Y cuando entendemos que estamos leyendo algo que es toda una obra, que viene precisamente inspirada por Dios, pues nos daremos cuenta de qué estamos leyendo. Y también tiene sus divisiones, que cuando entendemos qué parte estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta, yo estoy leyendo una parte que es poesía, que es diferente a estar leyendo una parte que es profecía. Y cuando nos damos cuenta de esas divisiones, nos ubicamos un poco más y sabemos, esta parte es compleja porque corresponde a este tipo de literatura, mientras que otra parte es diferente porque es otro tipo de literatura. Y todo esto está contenido en la Biblia. A veces necesitamos ese ejercicio, llamémoslo intelectual, de entender qué estamos leyendo puntualmente para saber disponernos al mismo ejercicio de la lectura.
Sí, yo creo que sería bueno empezar antes de mostrar estos métodos, de manera práctica, comentemos algunas razones. O sea, por ejemplo, una de las principales razones es necesario leer la Biblia porque es la única manera para conocer a Dios.
Una historia que te quiero comentar. Mi abuelo creció en México cuando la Biblia era un libro prohibido. Si la iglesia católica se daba cuenta que tenías un libro, te lo quitaban, te llevaban a la plaza, te azotaban y te prohibían leer la Biblia. Ahora, estamos viendo un tiempo cuando esas cosas decimos, ¿cómo crees? Pero va a volver a suceder eso. Ya hay amenazas que el cristianismo es algo peligroso, ¿verdad? Entonces, mi abuelo creció y él se hizo ateo. Decía, no hay Dios. No hay Dios, no existe Dios, porque veía a las personas religiosas cómo vivían su vida y tenía un concepto más elevado de Dios. Pero un día encontró la Biblia, alguien le dio una Biblia, ya adulto, y empezó a leerla como cualquier libro desde el principio. Y llegó a la conclusión, si yo he encontrado a Dios, lo encontré en este libro. Y dice, había muchas cosas que no entendía, pero había cosas que entendía y le hacían sentido. Entonces, la idea que tú estás diciendo es, yo creo que lo más importante es decir, ay Dios, está en este libro, me voy a fijar si aquí es donde lo encuentro. Y eso fue, mi abuelo no tenía ni pastor, ni idea de que había poesía, instrucción, historia, profecía, no tenía nada de este entendimiento. Lo único que tenía era un deseo de ver si realmente existía un Dios.
¿Qué otras razones? ¿Qué otras razones vemos?
Yo veo en... cuando tú dices eso, David, la planteo de otra forma la pregunta, que la hago más personal. Yo, ¿por qué yo quiero leer la Biblia? ¿Por qué habría yo de leer la Biblia? ¿Qué diferencia podría hacer? Y lo llevo más puntualmente a mi vida personal, que... desde mucho tiempo atrás elegí estar leyendo la Biblia. Y para mí la razón es porque de pronto hago el mismo uso de la palabra, porque sí encuentro palabras de vida ahí. Encuentro vida en la palabra de Dios. Encuentro instrucción práctica para mi vida. Esa es otra parte que me parece súper útil. A veces no sé qué hacer con ciertas decisiones, con ciertos temas que pueda estar enfrentando en mi vida y necesito sabiduría. De hecho, la misma palabra de Dios dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Dios da esa sabiduría y la da Dios da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué es dar esa sabiduría? Muchas veces está en que recibo la instrucción, el consejo que estoy necesitando en el ejercicio de leer la palabra. Entonces sí, hay vida, hay instrucción, hay consuelo. Sí. También encuentro consuelo cuando lo he necesitado. Hay tanta abundancia de consejo para nosotros que definitivamente me llenan a mí de razones.
Sí. De hecho, la misma Biblia utiliza la palabra útil. O sea, que la palabra de Dios es útil. O sea, cuando algo es útil es que tiene muchos beneficios. Y la misma Escritura los describe. Nos enseña, nos corrige y nos prepara. Uh-huh. Entonces, y de hecho, déjame leer un versículo que resume muy bien lo que tú acabas de decir. Jesús tenía, cuando vino aquí a la tierra, tenía una audiencia de personas que solamente habían leído la Biblia de una manera intelectual, o sea, tomando información en sus mentes. Y Jesús les dice, escudriñad las Escrituras. Y tal vez esta palabra escudriñar es un poco diferente, no la usamos habitualmente, pero lo que quiere decir es préstale atención.
Profundice,
medita, o sea, no lo tomes a la ligera. Y les dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Y después dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús dice, presten la atención a la Biblia, porque allí me van a encontrar a mí. Yo quisiera que Jesús se me aparezca, algunos dirían. Yo quisiera que Dios se me aparezca. Lea las Escrituras. Lea la Biblia.
La idea de leer la Biblia se nos hace un poco complicada y difícil. La mayor parte de los católicos no la leen. La escuchan cuando el cura la lee en la iglesia. Y la mayor parte de los evangélicos tampoco la leen. Uh-huh. La escuchan cuando el pastor les lee una pequeña porción y luego ese pastor la explica. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos presentemos ante Dios, y digamos, no sabía, pero les di el libro y les di la instrucción, les di la información y no pusiste esa atención. Y igual que el versículo que tú acabas de leer, cuando comenzamos, hablamos de Proverbios capítulo 2, claro, donde dice, uh-huh, si tú la buscas como un tesoro, como un oro, una plata que está escondida, entonces vas a encontrar, entonces te vas a dar cuenta. Y es lo que tú estás diciendo, nosotros, la mayor parte de las personas, es que no me hace sentido. Yo he tenido amigos que me dicen, es que llegas a la parte donde está y que fulano engendró a fulano y fulano engendró a sutano y ya me aburro, hasta me duermo. Sí, yo me doy cuenta. Pero aún ya una vez que entiendes la historia y te das cuenta de lo que se está llevando acá, ahí hay información valiosa. Ahí hay información valiosa. Es un tesoro que está escondido, pero no tienes que empezar por ahí. Sí. Hay historias, uh-huh, emocionantes. Ahorita mi esposa y yo estamos leyendo acerca de Elías, el, uh-huh, personaje de Elías, que es algo increíble darse cuenta de las cosas que este hombre hizo. Y Santiago nos dice que era un hombre común como cada otro hombre, que estaba sujeto a las mismas pasiones que todos nosotros tenemos.
Sí. Entonces yo creo que podemos ver diferentes razones, ¿no? La principal obviamente es que la única manera para conocer a Dios la vemos es a través de las Escrituras. Dice Jesús que la misma Biblia da testimonio de Él. Pero también vemos que es útil, que nos enseña, nos redarguye, nos consuela, nos muestra cómo tratar a mi esposa, me muestra cómo actuar con mis hijos, cómo vivir con mi jefe.
Y cómo actuar con el gobierno.
Sí, y Dios, o sea, abunda. Y cuando uno empieza a meditar, uno dice, gracias. Aún, por ejemplo, ¿por qué hay niños que nacen con enfermedades? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y todas esas preguntas filosóficas que se han buscado responder a lo largo de toda la historia, ya Dios las ha respondido en la
Biblia. ¿De dónde venimos?
Sí, ¿de dónde venimos? Todo eso. Entonces, hay una riqueza, un tesoro muy valioso en las Escrituras.
No, sí, yo también iba a decir que otra razón es que es parte de lo que estaba diciendo Eduardo, es que es muy real y es muy personal. Dicen las personas que no, que es pura fantasía, pero si lees la Biblia, llega a conectar mucho con la persona. Hay sufrimiento, hay caída, hay reconciliamiento y hay confort. O sea, no, la Biblia no hace aparte el dolor de la gente, no hace aparte las pérdidas, sino que las reconoce y da confort. No dice la totalmente solución de por qué cada cosa es exactamente, porque al final del día ni tú ni yo, ningún humano va a poder entender realmente la realidad del universo.
Algo que estás diciendo, Daniel, que me está haciendo pensar, muchas veces en nuestra mente estamos juzgando a Dios y diciendo, ¿por qué Dios está permitiendo este dolor? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió aquello? Y no tomamos tiempo para escuchar o leer lo que Él nos ha dicho en la vida, de cómo es la vida y cómo son las cosas y qué es lo que Él está redimiendo de todo esto, y queremos juzgarlo a Él y acusarlo de que Él está encargado. Nos dio la respuesta. Pero si no ponemos atención, es como el estudiante que se sienta en el salón y el maestro está dando la clase y él está jugando. Él está entretenido haciendo otras cosas y llega la prueba. ¡Ay, maestro! ¿Y por qué? No, ya es tiempo de la prueba. Pero el estudiante nunca puso atención. Y nosotros así vivimos la mayor parte de la vida. Estamos en la clase y no estamos poniendo atención a lo que el maestro está enseñando.
Sí, digamos... Sí, a mí personalmente uno de los libros cuando era joven que más me impactó hacer era el libro de Job. Y es el libro de Job, que le pasa algo malo a Job, que no entiende por qué le está pasando. Y de hecho Dios no le explica por qué le está pasando, no le llega a explicar a eso. Entonces él está anhelando justicia, anhelando entendimiento. Sus amigos alrededor le están intentando enseñar malamente las razones o por qué le está pasando. Pero Dios después le revela, tú no puedes entender estas cosas. ¿Cómo puedes buscar razonamiento de mí sin poder entender cómo funciona el universo? Y al final no le da la razón, no le explica realmente por qué pasa, pero pues le da la solución, le da el confort de que en él está toda solución.
Pero algo interesante, Job dice, yo había oído hablar de ti, pero ahora te conozco. En todo eso que Job pasó, ¿qué es lo que experimentó? Experimentó a Dios. Y ese es el propósito de lo que Dios está. La Biblia está escrita como un ejemplo para nosotros. Todas estas cosas fueron escritas para que por medio de ellas entendamos y tengamos esperanza. Entonces, aún las cosas que creemos que no tienen propósito, por ejemplo, uno de los pasajes más aburridos de la Biblia que la gente dice está en el libro de Génesis, cuando empieza la primera genealogía y Adán engendró a Set y Set engendró a, ¿verdad? Y llegas a Enoch y de repente todo mundo vive, tiene hijos y muere. Vive, tiene hijos y muere. Vive, tiene hijos y luego Enoch de repente, él no está porque se fue con Dios, porque Dios se lo llevó. Y dice uno, entonces, ¿qué aprendo de ese pasaje? Pues, número uno, desde que Adán y Eva pecaron, cada quien está marcando el tiempo. Usted está marcando tiempo. Nosotros estamos marcando tiempo hasta que vamos a morir. ¿Ok? Pero un hombre tuvo una vida diferente porque era amigo de Dios.
Caminó con Dios.
Caminó con Dios. Sí. Y cuando empezamos a poner atención a los detalles de la historia, ¡ah, caray! Este hombre era diferente porque él caminó con Dios, no nada más marcó tiempo. Entonces, ¿sabe qué? Cada uno de nosotros podemos conocer a Dios como Job conoció a Dios, podemos caminar con Dios y no tenemos que solamente marcar tiempo. Hay una eternidad donde vamos a estar disfrutando una eternidad, un conocimiento con Dios, y la Biblia está ahí para llevarnos a conocerlo, a entenderlo, a disfrutarlo.
Sí, de hecho, me parece un versículo más que ahorita recuerdo es que se repite en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no es simplemente leer, por como leer, sin, porque dice, ustedes están oyendo, pero lean, pero no endurezcan sus corazones.
Dios siempre está expresando o extendiendo la información para nosotros, nos la hace disponible. Y tenemos a disposición precisamente la Biblia. Yo pienso que las personas que puedan estar escuchándonos y siempre consideramos, bueno, ¿qué puede, cómo puede hacerse esto práctico? ¿Sí? Si tú estás en tu casa, estás diciendo, bueno, ellos están hablando de la Biblia y de lo importante y todo eso, pero de pronto tienes tu Biblia, de pronto no la tienes. Y otra vez, un paréntesis muy rápido, contáctanos con la información que se ha dado. Piénsalopodcast.com, buscas la información, nos contactas. Si quieres una Biblia, podemos hacértela llegar. Pero si quieres saber por dónde empezar, si no sabes por dónde empezar, podemos dar unos consejos prácticos sencillos. Hay formas muy simples, llamémoslas, no simplistas, pero simples, sencillas, que nos permiten verlo de manera más práctica, la misma lectura de la palabra. Yo empiezo con una forma que suelo recomendar. Primero, déjame decir, si tú no te sientes cómodo leyendo, porque creo que hay personas que tampoco se sienten cómodas leyendo. Una vez hablaba con una persona y le decía, mira, lee la Biblia. Y él me decía, No sabes lo que me está pidiendo. Yo no soy rápido leyendo, no puedo leer rápido, no estoy acostumbrado a leer. Bueno, puedes escucharla y puedes ponerla en audio. Tenemos hoy en día tenemos a disposición muchos medios en los cuales podemos escuchar la Biblia. Hay varias aplicaciones que puedes poner en tu celular y puedes descargarla y puedes buscar la que más se ajusta a ti, a tu gusto, en cuanto al vocabulario, y puedes ponerla en audio. Puedes buscar el libro y ponerla a sonar y vas a escuchar
el audio. Y eso es algo importante, Eduardo, porque en el tiempo de la historia, a través de los años, muchas personas no han tenido acceso a este libro. Y la mayor parte de la historia de la humanidad no ha tenido acceso a este libro. Ahora estamos viviendo en el tiempo donde tenemos acceso a este libro. Y realmente lo más importante es que tengamos el deseo de buscar, porque si usted tiene el deseo, si no es, yo no soy buen lector, batallo para leer, pero constantemente me forzo a escucharla y después de que he escuchado algún libro por un tiempo, entonces lo empiezo a leer. Entonces, la cosa es que tengamos el deseo.
Y me gusta el énfasis que haces ahí, Jorge, porque es que hay una parte muy importante es esa. Muchas veces habremos pensado si es importante Dios, si yo tengo que acercarme a Dios, si yo debo cambiar mi vida, yo debo estar mejor con Dios. Bueno, ¿cuántas ideas puede haber que de pronto la mandamos ahí al fondo de nuestra mente? Sí, algún día haré esto, algún día me pondré en serio con Dios. Y dejamos o posponemos esa realidad de que, bueno, si Dios verdaderamente es importante, debo hacer algo para que eso se haga una realidad en mi vida, para que Dios sea una realidad en mi vida. Y cuando hablamos de leer la Biblia, estamos hablando de abrir esa oportunidad de acercarnos a Dios, de que Dios se haga cercano a nosotros, porque nos exponemos a lo que Dios precisamente dice de Él y dice de nosotros. Y necesitamos estar en ese ejercicio. Entonces, un buen principio, un buen comienzo. Te es difícil leer, no sientes libertad, no te sientes cómodo, busca la manera de descargarla en tu celular y escúchala. O busca simplemente en YouTube, en Internet, busca Biblia y lee y busca el pasaje, el capítulo, y seguramente va a surgir en la búsqueda a la lectura misma de la Biblia y ya podrás escucharla.
Muchas personas, hoy en día tenemos la habilidad de bajar la Biblia al teléfono y tienes un montón de versiones que puedes escuchar. Y la realidad es que a mí, en lo personal, que escucho la Biblia constantemente, hay versiones que me fastidian. Mm-hmm. Porque empiezan a leer de una manera, ay caray, léanla normal, como un libro normal. Entonces busco una versión que se acopla a lo que a mí me gusta, cómo está leyendo el que está leyendo. Y para poder ponerle atención, y porque me distraigo como la forma en que la está leyendo la lee. Entonces, buscar algo que te guste como está, y tienes un montón de versiones que están grabadas, que las puedes ir leyendo, escuchando. Y a veces las escucho y luego me siento a leer lo que leí, lo que escuché. Ah, aquí está. Y lo que me doy cuenta es que cuando la escucho y la leo, los detalles empiezan a resaltar más.
Sí, yo creo que también es bueno tal vez hacer esta aclaración, ¿no? En realidad la puedes escuchar en cualquier momento del día mientras estás lavando la loza o vas en el carro yendo a algún lugar. Sin embargo, tenemos que reconocer cómo somos nosotros. O sea, bien ha dicho que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Yo creo que ningún ser humano debería hacer dos. Dios nos hizo para que hiciéramos una cosa a la vez y la hagamos bien. Y es bueno buscar ese momento, porque no es solamente escuchar por escuchar. Claro, se nos hace difícil tal vez algunos leer. Gracias a Dios en su providencia ahora tenemos audios, pero también es prestarle atención a los audios. Uh-huh. Porque si no prestamos atención, vamos a seguir diciendo, ah, no, yo no entiendo eso. Pero uh-huh. No es porque Dios no quiera hablarte.
Hacerlo intencionalmente. Exacto.
Esa intencionalidad de decir, tal vez no soy bueno leyendo, pero voy a empezar a escuchar, pero voy a prestar atención. Y eventualmente puede hacer las dos junto.
Sí.
Usted tiene escrita y mientras va escuchando, va pasando también. Y es de esa manera se va acostumbrando también a leer.
Y tienes tú mucha razón. De niño, mis papás nos ayudaban a memorizar la Biblia, ¿verdad? Y pues la Biblia dice, tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Y tengo el privilegio de, desde que niño, me inculcaron la palabra de Dios, la Biblia, y desarrollé un deseo, un amor por tener la palabra de Dios en mi vida. Y hay partes de la Biblia que se memoriza uno que me gusta. Como la palabra, desde niño a mí siempre me gustó la poesía, la oratoria. Uh-huh. Y hay partes de la Biblia que son hermosas en cómo están escritos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Es hermoso como está escrito. Y cuando uno medita en lo que acaba uno de decir, dices, wow, el que habita al abrigo de Dios, ¿qué significa eso? El que mora en la presencia de Dios, el que está refugiado por Dios, el que está escondido por Dios, va a tener una vida diferente que las otras personas. Ahora, eso no quiere decir que tal vez no muera en este mundo perseguido o herido por personas malas, pero mi eternidad está segura.
Hay algo que uno ve la sabiduría de Dios. Claro, nosotros no estamos muy asociados, pero hay un libro en la Biblia que se conoce como los Salmos. Uh-huh. Y era canciones. Uh-huh. O sea, Dios entendía, y Dios es tan sabio, que es el creador de la música. Es mucho más fácil a veces aprenderse canciones. Uh-huh. Y estas canciones, por eso Dios, Pablo en el Nuevo Testamento dice, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor. Dios provee diferentes herramientas para que podamos vivir nuestras vidas centradas en la Biblia.
Y apuntas a este libro, Salmos. Siempre me gusta decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Puedes empezar por Génesis y leerla como un libro normal. Y de hecho es lo que más recomiendo, pero no es lo que necesariamente tienes que hacer desde un comienzo. Porque la Biblia, así como la podemos leer de tapa a tapa, que digamos en mi vida personal lo practico de esa forma, pero no es la única forma de leerla. De hecho, yo la leo de esa forma, en una forma básica, pero también estoy enfocándome en otras partes, ¿sí? Precisamente antes de iniciar a grabar, estaba diciendo que este año estoy concentrándome en solo un libro, Eclesiastés. Estoy tratando de leerlo despacio. Es decir, sí estoy leyendo, tengo mi programa de lectura de principio a fin, pero paralelo a eso, estoy yendo con un librito chiquitico. Si usted ve, entra a nuestra página, tenemos este podcast en video y verá nuestras caras también. Y estoy mostrando precisamente un libro que es reducido, concentrado específicamente en lo que estoy leyendo. Y hay formas de hacerlo. El libro de Salmos es un libro que es poesía cantada o son cánticos que tienen mucha información. Si te es difícil, si te complica, si la sientes muy complicada, hay dos libros que te recomiendo que leas en la Biblia que están precisamente seguidos y están casi a la mitad. El primero es precisamente el que estoy diciendo, Salmos. Salmos tiene mucha instrucción, pero instrucción en términos poéticos, que no necesariamente te están diciendo tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Son una forma en la que el ser humano, las personas que compusieron estos salmos, expresaban su relación con Dios, expresaban quién era Dios, expresaban su relación con la misma palabra de Dios, sus dolores, sus emociones, sus altos y sus bajos. Y con todo eso, nosotros podemos identificarnos. Yo me siento identificado muchas veces con lo que se expresa ahí. Me siento Dios, me siento solo, no me escuchas porque no atiendes.
Claro.
Y muchas veces también lo hacemos de esa forma nosotros.
Sí, y fíjate que algo fascinante. Claro, cuando leemos, por ejemplo, Génesis o Romanos, hay un contexto a quien se le escribió. Pero la ventaja de los Salmos es que cada capítulo es muy independiente. Y el prestar atención a eso, vamos a poder sacar mucha riqueza. Tal vez a los que nos están escuchando, tal vez acabaron de entrar y todo eso, ya hemos hablado de las razones por las cuales leer la Biblia. Ahora estamos mostrando algunos métodos sencillos. Empezábamos, Eduardo, diciendo, si te es difícil leer, Dios ha provisto ahora audios. Y ahora estamos viendo una de las maneras, de las muchas maneras de empezar, es los salmos, los proverbios. Los que están en el video pueden ver también ese buen regalo que le hicieron a Eduardo.
Sí, sí, mi sobrina. De hecho, le va a mandar este episodio a mi sobrina para que vea que estoy usando el regalo de Navidad.
No, sí, digamos, yo que he estado... desde chiquito he estado en la iglesia. Desde chiquito puedo decir que es cristiano, pero yo... en contraste a todos ustedes, yo no crecí con ese deseo. Yo no crecí con ese de realmente buscar. Yo... decía ser cristiano, decía creer en Dios, pero ahí estaba. No, se me hacía aburrido personalmente, me dormía a leer la Biblia. Porque pues escuchaba en la iglesia que decían lee la Biblia y vas a estar bien con Dios. Entonces, en cierta forma, me sentía obligado de leer la Biblia solo para que él me vea bien, para que yo esté bien con él y para que yo sea un buen niño.
Como una tarea.
Exacto, como una tarea. Sí. Lo veía solamente como una obligación. Y eso me hizo tener un, no odio, pero como que un alejo a la Biblia. Como que, ok, listo, la Biblia está, la leo para estar bien con él, pero eso es todo. Como que no lo reconocía. Pero cuando ya últimamente me estaba poniendo más atención, y es la cosa, poner atención. Si ves testimonios, digamos, de otros ateos, de personas que son súper científicas, que totalmente se han alejado de Dios, cuando dicen que han cogido la Biblia, la han cogido como cualquier otro científico, como cualquier otro libro científico, como cualquier otro libro de historia, y realmente poner atención, hay un cambio de vida. Ya hay diferente forma de pensar, ya hay diferente relación con Dios, porque es la cosa, es la principal. No quedar bien con Dios, es tener una relación con Dios. Entonces, digamos, yendo a lo que tú decías, a mí, digamos, unos pasos que me ha servido es, primero, reconocer lo que estás leyendo. Uno, es historia. La Biblia tiene más de 3/4 de historia, entonces no todo es instrucción, no todo es poesía. Hay momentos de guerra, de reinados, de muertes, pues porque es historia. Como un libro de historia, pues tú lo lees así como si fuera algo que pasó. Reconoces que algo que pasó. También pueden haber poesía, que realmente pues no es que te está diciendo que esto realmente pasó, sino que es porque te está diciendo esta forma de pensar o esta forma de sentir emoción. También hay profecía, también hay cartas que se han dado a otras personas, pero lo podemos ver como ayuda para nosotros. Entonces, primero es reconocer lo que estás leyendo, qué lo que realmente estás leyendo. ¿Qué libro? ¿Ese libro es historia? ¿Ese libro es instrucción? Tal vez es uno de los canzones, libros como Levíticos, que es de pura instrucción, de puro de cómo construir un tabernáculo. Pues reconoce qué es lo que estás leyendo primeramente.
Y algo interesante que estás diciendo tú, la Biblia tiene todas estas historias y en medio de estas historias no esconde y no cuenta, es parte de lo que te hace dar cuenta que estás leyendo un libro que es diferente, porque la historia del rey David no esconde, hemos oído la historia que mató al gigante con la piedra y, ¿verdad?, y cruzó, pero también cometió adulterio. Mató al esposo de la mujer con el que cometió adulterio.
Que era amigo y lo apoyaba.
Y era un hombre, entonces era un traicionero, un hombre malo. Sí. Y la Biblia se refiere a él como que tenía un corazón que buscaba a Dios, ¿verdad? Entonces, y el rey David del pueblo de Israel es el por quien la promesa del Mesías está dada. Y en la Biblia está la genealogía de Cristo. Y encuentras que había una mujer que era una prostituta que está en la línea de la... caray, ¿cómo es esto? Entonces, está escrito para que nosotros nos demos cuenta que cada uno de nosotros, imperfectos como somos, tenemos parte de la historia que Dios está escribiendo. Y la cosa es esto. Usted la tiene que leer dándose cuenta que aquí va a encontrar cosas importantes. Pero como tú decías, David, si no la leemos poniendo la atención y nada más porque tengo que leerla, no le vas a sacar provecho. Es como que el que va a comer y dice, es que tengo que comer algo porque tengo que sobrevivir. No, la comida está hecha con sabor, nos gusta, nos alimenta. Entonces, usted tiene una vida espiritual que sin Cristo está muerta. Pero cuando usted llega a Cristo y esa vida espiritual empieza a vivir, necesita alimento. Es un mundo diferente. Es un área diferente que no es de este mundo. Dice la Biblia que aquí somos peregrinos. Estamos hablando mucho de los inmigrantes ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Y que tienen derechos de estar aquí. Pero realmente no pertenecen a este país. Son de otro país. Nos estamos tratando de integrar a este país. Y la realidad es que nosotros no somos del reino de Dios. Nos queremos integrar en el reino de Dios por medio de Cristo. Y ahora queremos conocer cómo es ese reino. Y la forma de cómo vivir en ese reino la encontramos en cómo está escrito en las historias de la Biblia. Y en la historia que la Biblia nos está contando.
Y siempre enfatizamos o hemos dicho, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero enfatizar esa parte. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber qué dice Dios de sí mismo y de nosotros? ¿Quieres saber cómo tener una esperanza eterna? ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo acercarse? Vas a encontrar esa información ahí. Vas a encontrar la instrucción que necesitas. Cuando llegue el momento de partir de este mundo, de pronto ya sea muy tarde. El momento para buscar a Dios, para acercarse a Dios es hoy. El momento para conocer quién es Dios es hoy. Y está por medio de esta Biblia que está disponible para nosotros. Está al alcance. Podemos tener acceso a ella. Hay tribus indígenas que no tienen ni siquiera una traducción de la Biblia. Y nosotros tenemos muchas traducciones en español que podemos utilizar y que en las que podemos a las que podemos acudir sabiendo que son fiables y que pueden hablar a nuestra vida debido a que está ahí disponible, está en español, está en audio, como hemos dicho. Entonces, puedes hacerlo. Nosotros queremos enfatizar esa parte. Estaba yo hablando de los Salmos, lee los Salmos. Y hay un libro después de Salmos que se llama Proverbios. Proverbios y son dichos, por así decirlo, llenos de sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría para la vida cotidiana? Estamos hablando de vida cotidiana en general. Lee Proverbios. Ve a ese libro en Proverbios. De hecho, Proverbios tiene 31 capítulos. Así que una lectura sencilla, un plan de lectura sencillo para ti es lee un capítulo de Proverbios cada día. Abre ese libro y lee solo un capítulo. Y vas a ver cuánta instrucción. Te enseña incluso hasta a veces cómo comportarte en la mesa realmente. Cómo hacer negocios, cómo llevar tus relaciones con otras personas, cómo relacionarte con otras personas, cómo cuidarte de otras personas.
Cómo ahorrar.
O sea, hay mucha instrucción. Cómo dar, cómo... Hay tanta instrucción en Proverbios y es sabiduría. Cómo conocer a Dios también está en Proverbios, ¿sí? Está la instrucción de sabiduría para la vida. Y yo creo que muchas veces nos perdemos de esa sabiduría porque no la buscamos, no nos damos a la tarea de mirarla. Y mira, de hecho, ese plan de lectura es el más sencillo, creería yo. Un capítulo del libro de Proverbios al día y hagan el ejercicio. Pónganse a la tarea de leerlo un capítulo al día y no lo hagan una sola vez. Háganlo constantemente y se van a dar cuenta que Dios va a empezar a hablar a sus vidas, va a empezar a hablar a sus corazones.
Quiero leer un poquito del primer libro, del primer capítulo de los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio, equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. Y luego el Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí te está diciendo este libro, ¿quieres tener sabiduría en este mundo? ¿Quieres saber cómo actuar? Ahora, los necios, los tontos, van a despreciar este libro. Y dice, el tener sabiduría es tienes que entender que hay un Dios que te hizo, hay un Dios que te creó y te quiere dar dirección. Si tú desprecias eso, la Biblia dice, ah, caray, somos tontos.
Sí, yo creo que aún considerar la misma vida de Salomón nos ayuda. Porque dice que fue un hombre muy sabio y por sus escritos sí. Pero hay un factor también muy importante, es vamos a ver la sabiduría de Dios, pero también tenemos con humildad que obedecer. O sea, créanme que cuando nos exponemos a la Biblia y te va a pasar a ti, si escuchas y si entiendes que hay una importancia al considerarla, va a estar muy en contra de lo que tú haces. Y el llamado es a obedecer, que al final de cuentas es creerle a Dios.
Y hay ciertas cosas que, digamos, quería decir. En la parte de reconocer qué es lo que estás leyendo, Proverbios nos muestra cómo vivir la vida, cómo tener una relación con Dios. Y es esta instrucción, no es historia. Ahora vemos capítulos de historia que algunas partes no está hablando de destrucción. Algunas partes, como vemos, el rey Salomón cometió adulterio, hizo ídolos a otras personas. Entonces, no es que la Biblia te está diciendo, haz como hizo Salomón o haz como hizo David que mató a su amigo. No, no, reconoce que eso fue lo que el error que ellos hicieron. Pero también reconoce que ambos, David, Salomón, Proverbios, todos los libros apuntan a alguien, apuntan a un señor.
Alguien está escuchando eso y dice, no, es que la Biblia está llena de hipócritas. Y le voy a decir la realidad, es que todo el mundo está lleno de hipócritas. Usted es hipócrita, yo soy hipócrita, todos aquí en la mesa somos hipócritas. Y el cielo va a estar lleno de hipócritas y el infierno va a estar lleno de hipócritas. La única diferencia entre los hipócritas en el infierno y los hipócritas en el cielo es que unos de ellos reconocieron su grande necesidad de un salvador y se arrepintieron y confesaron, ¿sabes qué? Soy hipócrita. Y Salomón y David y las personas que están en estos libros no son diferentes que usted y yo. La única diferencia es en quién pusieron su confianza. Entonces, el punto que tú estás diciendo del libro de lo que está escrito en la... Sí, fue escrito por hombres pecadores igual que usted y yo.
Sí, bueno, viendo otra vez estos prácticos consejos de cómo leer la Biblia. Por ejemplo, algo que me ayuda a mí es pon metas a corto plazo para empezar. Por ejemplo, ahorita Eduardo decía 30 días, ponte esa meta y determina hacerlo en 30 días. Hay otras cartas que son más pequeñas. Por ejemplo, la primera carta de Juan que está casi al final. Son 5 capítulos.
O Judas.
Casi un capítulo.
Página y media.
Pero entonces, el poner esas metas, porque claro, si empiezas con el libro más grande y si no tienes esta práctica, vas a colgar los guayos, como decimos por ahí. Pero entonces, poner esas metas va a ser muy útil. Hay otros consejos también que, bueno, determina un lugar en específico, un horario particular al día hacerlo. Por ejemplo, a mí me gusta que en mi apartamento yo tengo una chimenea. Y me gusta prender la chimenea y ver el fueguito ahí. Y me gusta porque puedo escuchar el ruidito del fuego, todo en silencio, mientras estoy leyendo la Biblia. Entonces también tú determina, examina cuáles son estos factores. En la mañana cuando no hay una distracción, en la noche cuando no hay distracciones. El ser objetivos y considerar estas cosas también nos van a ayudar. Y algo muy importante, que la ventaja que tenemos, si tú lees la Biblia, como también nosotros, es... En el proceso de la lectura, le podemos pedir al autor que nos ayude a entenderla. ¡Ah, eso es fascinante! Yo a veces leo, por ejemplo, cuando leemos las novelas, ¿no? Que nos pedían en la escuela. Y esos autores ya están muertos. Y uno queda como que con esas dudas de, bueno, ¿y qué significa esto? Y está como difícil. Usted, mientras está leyendo, pídale a Dios, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender. Y Dios le ayuda. Dios no está lejano de nosotros, sino quiere ayudarnos a entender la misma palabra que Él nos ha dado.
Y mucho de eso depende de la actitud que uno viene. Si uno viene a la Biblia diciendo, este libro, a ver, lo voy a leer. No, no hace sentido. No le pones atención. Sí, mucho depende de la actitud. Una historia que les contaba a ustedes al principio. Cuando mi mamá tenía 23 años, empezó a creer en las cosas de Dios. Y una de las primeras cosas que hizo fue comprar una Biblia. Y en el pueblo donde vivían, no había luz en el pueblo todavía. Era un pueblo que la luz no había llegado, la luz eléctrica. Entonces, ella se ponía a leer su Biblia a la luz del quinqué en la noche, ¿verdad? Con petróleo. Y había manchado la pared toda de negro. Y mi abuela y mi abuelo decían, ¿estás loca? ¿Por qué lees ese libro tanto? Y la realidad es que tenía ansias de conocer qué es lo que era este libro. Y ella cuenta que iba caminando por la calle y una señora estaba platicando acerca de demonios. Y dice, ¡ay, señora ignorante! Y esa noche, leyendo su Biblia, Dios le dijo que no solamente hay un demonio, ¡hay muchos! Y le dijo que los demonios creen en Dios y tiemblan. Está escrito en la Biblia. Entonces, Dios mismo le estaba contestando las preguntas que surgían en su vida cuando escuchaba y estaba, pero tenía un deseo de conocer acerca de las cosas de Dios.
Y está esa parte que me parece crucial enfatizar, ¿no? Es disponernos a conocer a Dios. Esa parte es esencial al momento de considerar, bueno, yo voy a leer la Biblia o quiero leer la Biblia, o tengo la inquietud de hacerlo. ¿Por qué? Mira, es porque ahí hay vida y porque ahí puedes conocer a Dios, porque esa sabiduría de la que se habla y de lo que tú mismo leías ahorita, Jorge, está en conocer a Dios. Y en ese mismo primer capítulo de Proverbios, quiero leer un poquito más adelante de donde tú leíste, Jorge, el versículo 22 dice: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Y esa parte son preguntas que son desafiantes, porque es casi a las personas que no quieren escuchar nada, que no les interesa. ¿Hasta cuándo quiero permanecer en mi ignorancia de la sabiduría? ¿Hasta cuándo voy a estar a gusto con ser ignorante de quién es Dios?
Y más adelantito, lo que nos estás leyendo más adelantito dice: y cuando venga tu calamidad, cuando sí. venga tu sufrir y no has puesto atención a las cosas de Dios, dice, Dios se va a reír de ti.
Sí, animamos a la audiencia. Por favor, si no tiene una Biblia, escríbanos inmediatamente. Tenemos una para regalarle.
Bájela una a su teléfono. Sí, no hay excusa por la cual no ponga atención. No.
Y esa sabiduría está disponible para todos. Sí. Podemos tener acceso a ella, podemos leerla. Y ese, vuelvo a eso que estaba leyendo, es que ¿hasta cuándo? Uh-huh. Y podemos andar afanados por las cosas de este mundo, por las cosas que nos preocupan, por el trabajo, por las diversas ocupaciones, el estrés.
La migración.
Y muchas de las cosas que estamos viendo en las noticias, que el ICE anda haciendo esto y que el ICE anda haciendo aquello y que los files del Epstein y todo. Y tenemos tanto tiempo y tanto interés en aprender todo eso. En la eternidad eso no va a valer nada. Lo más importante es, ¿conoció usted a Dios? Dice la Biblia, muchos vendrán en ese día y dirán: Señor, Señor, yo era religioso y yo hice muchas buenas obras por ti y di dinero y ayudé a los pobres y juntábamos comida y sí. ropa y todo para regalar. Y él va a decir, apártense de mí, no, nunca los conocí.
Y fíjate que me parece que algo tan claro, gastamos el tiempo a veces en tantas especulaciones y que escuché que tal persona dijo eso y después de un mes, no, que no era verdad, que es mentira. Prestémosle atención a lo que no ha cambiado nunca. Uh-huh. La Biblia la tenemos aquí y ha pasado ¿cuántos años? ¿Y por qué no ha cambiado? Porque Dios mismo la promete en su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra
no pasará.
Nunca pasará.
Un contraste que yo veo históricamente, desde una perspectiva sí. histórica. Wow. Nosotros hoy tenemos muchas versiones, sí. muchas traducciones, muchas Biblias, muchos métodos de tener acceso a la Biblia. Pero 100 años atrás no era así.
No era así.
200 años atrás,
nada que
menos.
Ver.
O sea, era escaso, era poco, era muy difícil. ¿Y cómo es posible que hace tanto tiempo atrás era tan escasa la Biblia, el libro como tal, pero aún así persistía y seguía teniendo impacto en las vidas de otras personas? Eso habla mucho. Claro. Hoy no estamos diciendo, no, es que se ha proliferado tanto que ya está por todas partes y por eso entonces ya es de fácil acceso. No, antes era de difícil acceso y aún así la gente la buscaba. Aún así la gente quería saber qué había ahí, por qué era tan trascendental. ¿Por qué lo es? Pues porque ahí está el conocimiento de Dios, porque ahí está el acceso a saber quién es Dios. Uh-huh. Y nuevamente enfatizamos eso porque es la parte más crucial de todo esto. Independientemente de quién influya tu vida respecto a lo que es Dios, el mensaje del Evangelio, mira, la autoridad final siempre va a estar en la Biblia. Hoy muchas personas están siendo engañadas por malas enseñanzas, por enseñanzas falsas, simplemente por el beneficio de la ignorancia de las personas. Es decir, yo puedo ir y engañar a muchas personas con una enseñanza pseudo bíblica.
Exacto.
Y van a creerme. ¿Por qué? Porque ellos no leen la Biblia. si muchos cristianos, si muchos que van a las iglesias hoy, si muchos católicos también se dieran a la tarea de leer la Biblia, yo creo que el panorama de la religión, del panorama de las iglesias sería muy diferente. Pero muchos se benefician de la ignorancia de las personas porque no leen la Biblia.
Por ejemplo, hablando de eso, una de las preguntas centrales por la cual yo quiero ir a leer la Biblia es cómo llego al cielo. ¿Cómo es que voy al cielo? ¿Cómo es que puedo ser salvo? Tú le preguntas a un pastor y te dice, no, pues ora esta oración, no tomes, no andes haciendo esto, no andes. Entonces da un montón de instrucciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos. Y esto no es porque tú tuviste algo que ver con esto. Esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios. Para que nadie llegue a presumir que mira qué tantas buenas obras, qué tanto recé, qué tanto hice, qué tanto regalé. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si yo quiero entender qué es lo que Dios está diciendo de cómo llegar a la vida eterna, lo va a, como tú leíste antes, escudriñar las Escrituras porque creen que ahí vas a encontrar la vida eterna. Y sí. La realidad es que ahí la vamos a encontrar, pero dice Jesús, hablan acerca
porque
de mí.
Porque dan testimonio
de mí. Dan testimonio de lo que Jesús vino a hacer por mí. Sí. Entonces, la invitación es que despertar en usted las ganas, la grande necesidad, a prender un poquito de fuego del deseo de leer este libro.
Y también... Más que allá, después de esto, responder. Realmente responder a lo que te dice la Biblia. No solo digamos, ok, listo, leo la Biblia, sí. Listo, me pongo atención, listo, hago, estoy bien con la Biblia. Pero responde. Ahora sí. Que sabes estas cosas, ahora que conoces estas verdades, ¿qué va a ser en ti? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Va a haber cambio? ¿Vas a querer realmente seguir a Dios? ¿Y cómo es este seguir a Dios?
Y fíjate que la Biblia misma lo dice. Dios mismo lo dice. No solamente sean oidores.
Sino hacedores.
No solamente, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. En pocas palabras, de hecho yo creo que es una buena práctica. Cuando vayas a leer, pídele a Dios, ayúdame a entender.
Déjeme hacerle una pregunta a usted. Si está escuchando esto, y si usted cree que Dios es el creador. Génesis 1 dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Si usted cree ese milagro de la creación, que Dios creó todo, ¿ok? El resto de la vida, el resto de la Biblia es verdad. Porque si ese versículo, el principio de la Biblia es verdad, quiere decir que el resto de la Biblia es verdad. Porque lo más difícil es que en el principio Dios crió los cielos y la tierra.
Déjame leer justo el pasaje que está mencionando David, ya se nos va acabando el tiempo. Pero quiero leerlo porque dice una parte muy interesante. Eso que estás diciendo, David, está en Santiago 1, capítulo 1, versículo 22, dice... No se contenten solo con oír la palabra. Y esta es la parte que quiero enfatizar. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, que es lo que está también enfatizando Daniel. De nada me sirve leerla o escucharla si no la pongo en práctica.
Si no la obedezco,
entonces me estoy engañando a mí mismo.
Sí.
Me estoy autoengañando. Y ese es de lo que debemos cuidarnos. Así que leamos la palabra, leamos la Biblia. Les
claro
invitamos
que sí.
A hacerlo.
La Biblia es peligrosa porque hay pasajes que dicen, ama a tus enemigos. ¿Cómo que voy a...? Y si voy a ser hacedor de la Biblia, voy a amar a los enemigos.
Perdona a todos.
¿Cómo que perdona a todos? Bueno, los voy a perdonar, pero no. Pero la Biblia me está invitando a tomar el sufrir de Cristo, a participar en la vida que Él hizo, porque Él me va a dar una vida eterna que es mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar.
Oh, animamos entonces a la audiencia que tome su Biblia. Si no tiene una, acérquese a nosotros y léala, por favor.
Piénsalopodcast.com. Gracias.